Los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo podrían no salir a fiscalizar durante la noche de la nostalgia como medida de rechazo ante un nuevo criterio de la comuna que plantea que los nuevos funcionarios que ingresen en ese sector trabajen los fines de semana, según informa el matutino La República.
Los 220 inspectores que trabajan actualmente lo hacen 30 horas por semana, de lunes a viernes, y los fines de semana reciben un pago como recompensación especial.
El nuevo sistema que ya implementó la Intendencia para los 18 inspectores que se están capacitando establece también un régimen de 30 horas semanales, pero de miércoles a domingo, y con días libres lunes y martes.
El sindicato de funcionarios, ADEON, pretende que los nuevos inspectores continúen con el sistema anterior y que reciban un pago especial por su actuación los fines de semana.
El secretariado ejecutivo del PIT-CNT convocó a la dirigencia de COFE para una reunión urgente que tendrá lugar hoy, a fin de que los representantes de los sindicatos públicos informen la situación de conflicto que mantienen con el gobierno y planteen las próximas medidas que llevarán adelante.
Según informa el diario El País, la cúpula de la central obrera quiere tener explicaciones, por ejemplo, de la ocupación al Ministerio de Economía que realizó COFE la semana pasada.
El secretario general de COFE, José Lo López, dijo a ese matutino que no corresponde que el secretariado del PIT-CNT llame a un sindicato para retarlo por haber ocupado el Ministerio de Economía.
En las líneas oficialistas del PIT-CNT les preocupa la imagen que están teniendo los sindicatos en la opinión pública por las últimas medidas tomadas de ocupación de lugares de trabajo, el conflicto con el correo y el episodio de violencia que se dio días atrás durante la ocupación de la Biblioteca Nacional.
La reunión semanal del Consejo de Ministros, que iba a producirse hoy como todos los lunes, fue suspendida debido a un fuerte estado gripal que afecta al presidente José Mujica, según informa La República.
Los médicos aconsejaron a Mujica que haga reposo y ahora se encuentra en su domicilio, después de haber pasado el fin de semana en la estancia de Ancho Arena y de haber asistido al velorio de Lili Lerena de Sereni, fallecida el pasado viernes.
El senador Jorge Larrañaga se reunirá hoy con la bancada del Partido Colorado para explicar las razones que lo impulsaron a solicitar la interpelación al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, que ocurrirá este miércoles en la Cámara Alta.
El líder de Alianza Nacional entiende que es insuficiente el cumplimiento del acuerdo educativo firmado en febrero de este año.
En diálogo con el diario El País, Larrañaga dijo que el presidente Mujica ha cedido ante los reclamos de los sindicatos.
Nosotros vamos a seguir dando la batalla por la educación. Mujica inició su gobierno repitiendo que su norte era educación, educación, educación. Sin embargo, ahora, a mitad de su gestión, tira la toalla, se rinde y se inclina ante el poder sindical de la educación, expresó el legislador nacionalista.
Estas declaraciones refieren a lo dicho por Mujica la semana pasada en una reunión del Council of Americas, en la que el presidente admitió que no pudo llevar adelante la reforma de la educación como consecuencia de las trabas impuestas por los gremios.
En tanto, de cara a la interpelación que llevará adelante el senador Larrañaga, la mesa política del Frente Amplio respaldó el viernes lo actuado por las autoridades de la educación y se espera que los legisladores de la coalición cierren filas en defensa de la gestión actual.
A propósito de la interpelación, a propósito de sus razones, vamos a conversar con el senador Jorge Larrañaga hoy en nuestra entrevista central, dentro de un rato aquí en Perspectiva.
¿En qué hora estamos?
En las 8 y 25 minutos.
Vamos al panorama internacional.
En Sudáfrica, el 27% de los trabajadores de la mina de Marikana, donde 34 obreros murieron baleados por la policía el jueves pasado, se presentaron a trabajar hoy, mientras que otros 1.000 continuaban en huelga y estaban reunidos fuera del sitio, según indicó una fuente de la empresa.
La mayoría de los trabajadores del turno de la mañana del sitio de Lonmin decidió continuar la huelga en reclamo de un aumento de salarios a pesar del ultimátum de la empresa, que amenaza con despedirlos. Hoy además comenzó en Sudáfrica la semana de duelo decretada por el presidente Jacob Zuma en memoria de las 44 personas muertas en Marikana.
En Siria, más de 80 personas murieron ayer durante combates que estallaron en Damasco al terminar el primer día de Eid el-Fitr, que celebra el fin del Ramadán.
Según informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los combates entre las fuerzas del régimen y los rebeldes comenzaron poco después de la medianoche en los barrios de Asal y Qaddam, en el sur de la capital. Ayer, el presidente Bashar al-Assad reapareció en público en una mezquita, después de un mes en el que se dispararon diferentes rumores sobre su paradero. Además, ayer fue el día en que terminó oficialmente la misión de observadores de la ONU en Siria.
La agrupación de trabajadores de la Meteorología Nacional entiende que no se han producido avances sustanciales con respecto a una serie de reclamos y por ese motivo continúa movilizándose.
Según informa La Diaria, la Asamblea del Gremio decidió implementar medidas que afectarán la operativa aeronáutica, lo que interrumpirá la actividad hoy durante 4 horas.
¿Qué es lo que reclama este sindicato?
La presupuestación de los contratos de la función pública, la adecuación de los escalafones y los grados, la regularización de los contratos precarios y el pasaje desde el Ministerio de Defensa al de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Revisamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Se reavivó la polémica en torno al proyecto de ley de regulación estatal de la marihuana a raíz de las declaraciones del presidente José Mujica, conocidas ayer, en las que indica que en caso de aprobarse la iniciativa que está estudio del Parlamento, sería una empresa privada quien tendría a su cargo la venta de esa droga.
El primer mandatario habló para el programa Oppenheimer Presenta, del periodista argentino Andrés Oppenheimer, quien ayer adelantó el contenido de la entrevista en su columna semanal del diario Miami Herald. El presidente uruguayo dijo que vale la pena correr el riesgo de un posible aumento en el consumo de marihuana, tal como sucedió en Estados Unidos con el alcohol tras la abolición de la ley seca de los años 30. La gente al principio bebía un poco más, y el hecho es que Estados Unidos siguió viviendo, y hoy en día es una nación bastante próspera, ¿no? Dijo Mujica.
La discusión viene porque, recuerden que en una primera instancia se manejaron versiones diferentes a propósito de quién se haría cargo de la comercialización de la marihuana en ese esquema. La de que fuera una empresa privada fue una de las alternativas, pero el tema no había quedado resuelto. Ahora Mujica, en esta entrevista, lo da como un hecho. El nuevo espacio puso los cargos de sus representantes en la Intendencia de Montevideo a disposición de la jefe comunal Ana Olivera e invitó a que los demás sectores del Frente Amplio hagan lo mismo, según dijo Rafael Michelini, líder de esa agrupación.
El objetivo de esta decisión es que Olivera tenga total libertad para mejorar la gestión, en particular para encontrar soluciones al problema de la basura, según explicó Michelini en diálogo con la prensa.
El nuevo espacio llevó a cabo ayer su plenario, en el que aprobó un documento titulado Los compromisos de siempre ante nueva realidad y nuevos desafíos.
Además de aludir a la gestión de la Intendencia de Montevideo, en el texto se defiende al gobierno nacional, pero al mismo tiempo se advierte que es urgente mejorar la gestión en áreas claves de la administración, como la educación, la seguridad, la salud y la vivienda, donde se constatan todavía carencias importantes.
El coronel retirado Walter Gulla fue liberado un año después de su procesamiento con prisión, debido a que un tribunal de apelaciones revocó el fallo de primera instancia que le había imputado homicidio en relación con una muerte ocurrida durante la dictadura.
Gulla era el director del penal de Libertad, donde en 1981 murió Horacio Ramos, integrante del MLN Tupamaros.
El tribunal de apelaciones discrepó con el juez Rubén Sarabia y con la fiscal Mirta Guiance, según quienes hubo pruebas fundadas para el procesamiento y prisión del coronel retirado.
Los defensores de Gulla señalaron que Ramos se quitó la vida ahorcándose en su celda del penal, pero la fiscalía y el juez del caso estimaron que ello no era posible.
El tribunal de apelaciones dispuso una reconstrucción de lo ocurrido y llegó a la conclusión de que no puede descartarse que el ex Tupamaro se haya quitado la vida. Por eso revocó el fallo de primera instancia y dispuso que el ex militar recuperara la libertad.